Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Borgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Los programas de hoy comienzan con noticias. Después de las noticias tenemos una entrevista con señor embajador de España en Indonesia, Francisco de Asís Aguilera Aranda, sobre las relaciones bilaterales entre Indonesia y España. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y también 4.755 kHz. Y sitio web www.weinos.id. Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, expresó optimismo en que los líderes mundiales darán prioridad al bien común en medio de las actuales tensiones geopolíticas globales. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia discutió el uso de la innovación y la tecnología digital en APEC Ministerial Meeting. El ministro de Industria de Indonesia destacó la coherencia en la lucha contra el contrabando de importaciones ilegales. Malasia presenta protesta ante Filipinas por reclamaciones en el mar de China Meridional. Israel ataca un centro de defensa civil en el Líbano. 12 personas mueren. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente indonesio Prabowo Subianto expresó optimismo en que los líderes mundiales darán prioridad al bien común en medio de las actuales tensiones geopolíticas globales. Así lo transmitió el presidente Prabowo Subianto en su discurso de apertura en la cumbre de CEO de APEC 2024 en Perú el jueves 14 de noviembre, hora local. El presidente Prabowo Subianto, como se vio a través de la transmisión de YouTube de la Secretaría Presidencial en Jakarta el viernes, dijo que la rivalidad es historia y siempre habrá competencia, pero el mundo hoy parece ser más pequeño porque el mundo actualmente está lleno de avances tecnológicos. Según el presidente, los avances tecnológicos extraordinarios requieren que los líderes sean más sabios, más pacientes y más complacientes, porque el poder de la tecnología, además de poder aportar un progreso significativo a la vida humana, también puede destruir la vida humana muy rápidamente. Por eso siempre elige el camino de la colaboración, el involucramiento, la comunicación y la negociación. Prabowo enfatizó que todas las partes deben respetar y vivir según las leyes generalmente aceptadas basadas en reglas internacionales. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, en la reunión a nivel ministerial del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico o APEC Ministerial Meeting en Lima, Perú, el jueves 14 de noviembre, hora local, destacó el uso de la innovación y la tecnología digital para cerrar brechas y mejorar todos los niveles de la sociedad. Sugiono, en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia el viernes 15 de noviembre, afirmó que actualmente la comunidad de Asia-Pacífico se enfrenta a una paradoja. Esta región, que es el centro de la innovación y de la economía digital más sofisticada, también resulta ser un lugar donde millones de personas experimentan brechas de innovación y aún no pueden acceder a la tecnología digital. Por lo tanto, todos deben aprovechar la innovación y la tecnología digital para cerrar brechas y mejorar todos los niveles de la sociedad. Durante la reunión, Sugiono dijo además que la brecha digital en la región de Asia-Pacífico es bastante grande según los datos estadísticos. Esto amenaza con dejar atrás digitalmente a millones de personas en la región. El ministro de Asuntos Exteriores Sugiono citó datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que muestran que más de 1.700 millones de personas en Asia-Pacífico no tienen acceso a Internet. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, enfatizó que se deben tomar medidas consecuentes sobre el contrabando de productos importados ilegalmente para mitigar la entrada de estos bienes al mercado interno. El ministro Agus Gumiwang declaró en Jakarta el viernes 15 de noviembre que en este caso aduanas e impuestos especiales deben seguir siendo coherentes en la lucha contra las mercancías importadas ilegales que ingresan a Indonesia, así como fortalecer la supervisión y la aplicación de la ley en los puertos. Destacó que el control y la adopción de medidas contra el contrabando y las mercancías ilegales no solo se llevan a cabo en los grandes puertos de entrada, sino también a través de rutas de contrabando no oficiales. La Agencia Central de Estadísticas afirmó que el valor de las exportaciones de Indonesia en el periodo de octubre de 2024 alcanzó los 24.410 millones de dólares estadounidenses, un aumento de 10,69% en comparación con el mes anterior. Así lo transmitió la jefa interina de la Agencia Central de Estadísticas, Amalia Vidyasanti, en un comunicado de prensa en línea en Jakarta el viernes. Según Amalia, el aumento del valor exportado estuvo impulsado por las exportaciones no petroleras y de gas, especialmente de productos de grasas y aceites vegetales, combustibles minerales y calzado. Amalia enfatizó que el mayor país de destino de las exportaciones distintas de petróleo y gas en octubre de 2024 fue China, concretamente 5,66 mil millones de dólares, seguido de Estados Unidos con 2,34 mil millones de dólares, India con 2,02 mil millones de dólares, y el aporte de los tres alcanzó 43,49%. El gobierno de Malasia enviará una nota de protesta a las autoridades filipinas en relación con la última ley marítima del país que desencadena reclamaciones superpuestas en el mar de China Meridional. La nota de protesta de Kuala Lumpur surge tras las quejas de China contra la ley de zonas marítimas de Filipinas y la ley de rutas marítimas archipelágicas, que según Manila tienen como objetivo fortalecer sus reclamos marítimos y mejorar su integridad territorial. El viceministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Muhammad Alamin, en su declaración informada por Reuters el viernes, dijo que el gobierno había revisado documentos relacionados con la última ley marítima de Filipinas y descubrió que los documentos se referían a reclamaciones sobre Sabah en Borneo. Los ataques aéreos israelíes alcanzaron un centro de defensa civil en la ciudad de Baalbek, Líbano. Al menos 12 personas murieron como resultado del último ataque en Tel Aviv. El gobernador regional local, según informó Reuters y la agencia Anadolu el viernes, afirmó que el ataque aéreo israelí alcanzó la zona de Baalbek el jueves 14 de noviembre, hora local. El Ministerio de Salud libanés afirmó que otras 8 personas, entre ellas 5 mujeres, murieron como resultado de otro ataque aéreo israelí en la misma zona. Como resultado del ataque, otras 27 personas resultaron heridas. Mientras tanto, un informe de la Agencia de Noticias Libanés NNA dijo que el ataque de Baalbek tuvo como objetivo un edificio de 2 pisos en el área de Saab. Dijo que las operaciones de rescate estaban en marcha y que los rescatistas intentaban buscar sobrevivientes entre los escombros de los edificios. Estas fueron las noticias.
Oyentes, unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana les presentamos en este segmento. Tenemos la primera información de la ciudad de Jambi, provincia de Jambi. La Universidad de Jambi presentó la innovadora tecnología Micro-Tridem Plus en semillas de café libérica a grupos de agricultores en la regencia de Tanjung Jabung del Este para hacer que el cultivo de café sea saludable y respetuoso con el medio ambiente. El presidente del equipo de servicio comunitario de la Universidad de Jambi, profesor Elis Kartika, dijo que esta socialización supera los ataques de hongos en las raíces y aumenta la resistencia de las plántulas de café libérica a diversos patógenos, aumentando así la producción y productividad del café libérica en turberas. La socialización de esta innovación estuvo a cargo del Grupo Tani Mekartani Betara Tanjung Jabung del Oeste. Este grupo de agricultores ha logrado aplicar la innovadora tecnología Micro-Tridem Plus para mejorar la calidad de las plántulas de café libérica plantadas en turberas. El equipo de servicio comunitario de la Universidad de Jambi llevó a cabo asesoramiento y demostraciones sobre cómo hacer abono sólido a base de decantadores, aplicar la tecnología de micotridermo a las plántulas de café libérica y plantar conjuntamente café libérica que había sido tratado con micotridermo. La siguiente información vino de la ciudad de Surabaya, provincia de Jawa Oriental. La Semana de la Creatividad Estudiantil de Investigación Exacta del Instituto Teknologi 10 November, OITS logró llevar a cabo una innovación en nanofluidos que pudo aumentar la productividad de la extracción de energía geotérmica en energía eléctrica hasta en un 21,3%. Vuri Handayani, miembro del equipo del Instituto de Tecnología 10 November, explicó en Surabaya el miércoles que el nanofluido desarrollado por su equipo es un líquido a base de agua que contiene nanopartículas de núcleo de óxido de zinc. Se eligieron estas partículas porque son conocidas por su alta conductividad térmica, por lo que son eficaces para transferir calor. Si esta innovación se aplica a miles de pozos petroleros abandonados en Indonesia, se estima que la producción nacional de electricidad podría aumentar hasta 20 gigavatios, por lo que podría contribuir significativamente al objetivo de aumentar la proporción de energía renovable al 29,8%. La Regencia de Banyuwangi, Java Oriental, albergará la Olimpiada Asiática de Ciencias y Matemáticas para escuelas primarias y secundarias del 11 al 16 de noviembre de 2024. El regente interino de Banyuwangi, Sugira, en Banyuwangi, el miércoles dijo que a esta Olimpiada Internacional asistieron 136 participantes de 12 países, incluidos Malasia, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Hong Kong, Camboya, Arabia Saudita, Tayikistán, Pakistán y Taiwán. El presidente de ASMOPSS, Munas Prianto Ramli, explicó que este concurso tiene como objetivo incentivar a los estudiantes a estudiar ciencias y matemáticas desde una edad temprana.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Hoy en la historia les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comienzo hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 16 de noviembre de 1995. El Día Internacional de la Tolerancia se celebra cada 16 de noviembre para celebrar la diversidad y la tolerancia. Ese día fue motivado por el nacimiento de la Declaración de Principios de Tolerancia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 16 de noviembre de 1995. Citando el sitio web de la UNESCO, la declaración enfatizó que la tolerancia no es indulgencia ni indiferencia. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. Los humanos son inherentemente diversos. Solo la tolerancia puede garantizar la supervivencia de sociedades diversas en todas las regiones del mundo. En 1996, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 51 designando el 16 de noviembre como Día Internacional de la Tolerancia. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 16 de noviembre de 2002. Se registró el primer caso del virus SARS en Guangdong, China. El primer caso del virus SARS o síndrome respiratorio agudo se registró por primera vez en Guangdong, China, el 16 de noviembre de 2022. Esta enfermedad es causada por el coronavirus asociado al SARS o SARS-CoV. La primera ruta de transmisión del SARS se produjo en la ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China, durante el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2002 y el 9 de febrero de 2003, se notificaron 305 casos en la provincia de Guangdong. Luego, el SARS se propagó a más de 20 países de América Latina, de América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de noviembre de 2010. La UNESCO designó el Angklung como patrimonio cultural. El 16 de noviembre de 2010, la UNESCO designó al Angklung de Indonesia como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La UNESCO evaluó que el Angklung, un instrumento musical hecho de bambú, cumple los criterios para su inscripción en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El registro del nacimiento de Angklung se refiere al periodo del reino de la Sonda, alrededor de los siglos XII y XVI. Ahora, el 16 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Angklung.
Mata saat pagi menyapa, oh dunia menyambut ku dengan langit cerah. Nyalakan radio, temani ku cari info. Ini musim yang keren untuk menghitamkan kulit. Oh, sunset menanti, oh, sunrise menunggumu. Yuk, liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk. Yuk, ke pantai yuk, ke pantai yuk, ke pantai yuk. Ternyata pacaran tak membuat kamu bahagia, jadi lebih baik ke pantai aja. Hidup terlalu singkat, mari kawan kita sedikit nekat. Tinggalkan pacarmu, lupakan mantanmu, sebentar saja itu takkan membunuhmu.
Indonesia.
Oyentes, el viceministro de Finanzas, Suhasil Nasara, destacó la importancia del sector financiero como uno de los principales pilares del desarrollo de Indonesia. Así lo transmitió en sus declaraciones en la Exposición de Profesiones Financieras 2024, que se celebró en línea el jueves 14 de noviembre de 2024. A este evento asistieron diversas partes interesadas del sector financiero y asociaciones profesionales relacionadas. El viceministro de Finanzas, Suhasil, dijo que el sector financiero tiene un papel muy vital en la economía de Indonesia. Según él, este sector puede ser un cambio de juego a la hora de acelerar el desarrollo y se seguirán realizando esfuerzos para hacer avanzar el sector financiero para que siga desarrollándose bien. Con el tema Sinergia de la profesión financiera, transformación sostenible hacia un ecosistema financiero estable, inclusivo e innovador, el viceministro de Finanzas reveló tres pilares principales que serán el foco en el desarrollo del sector financiero de Indonesia. Los tres pilares son el desarrollo y la profundización del sector financiero, la inclusión del sector financiero y la estabilidad del sector financiero. En esta ocasión, Swahasil también analizó la implementación de la Ley de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Financiero, o mejor conocida como Ley P2SK, la cual se encuentra vigente desde inicios del año 2023. Esta ley considera un impulso importante para la realización de reformas en el sector financiero de Indonesia. Con esta ley se espera que el sector financiero de Indonesia pueda desarrollarse de manera más inclusiva y estable y estar en mejores condiciones para enfrentar los desafíos globales. No solo eso, el viceministro de Hacienda también destacó el importante papel de los profesionales del sector financiero. Recordó a los profesionales de este sector que sigan mejorando su competencia y manteniendo la integridad, porque según él, esta es una clave importante para mantener la confianza pública. Swahasil invitó a todas las partes involucradas en el evento a trabajar juntas para fomentar la creación de un sector financiero más profesional, altamente competente y capaz de brindar el mejor servicio al pueblo indonesio. Se espera que la celebración de la Financial Profession Expo 2023-2024 abra una visión más amplia para las generaciones más jóvenes sobre diversas profesiones en el sector financiero y aumente su interés en seguir una carrera en este campo.
Pesona dirimu membawaku masuk ke alam buayan. Masih teringat jelas waktu kau hadir di depanku. Buayan, buayan, terpukau ku dibuatmu. Buayan, akan ku catat dalam ingatan yang tak ternilai buayan. Sementara waktu kan merekam jejak kisah kita. Tak perlu kau mengerti rasaku kepadamu. Biarkan jadi urusanku. Tak usah ku pahami rasamu kepadaku. Biarkan jadi urusanmu. Lihatlah senja. Sentuh buayan, mungkinkah kelak suatu hari kau kan jadi milikku. Buayan, buayan, terpukau ku dibuatmu. Buayan, akan ku catat dalam ingatan yang tak ternilai buayan. Sementara waktu kan rekam jejak kisah kita. Buayan, pesona dirimu membawaku masuk ke alam buayan. Kau hadir di depanku. Tak perlu kau mengerti rasaku kepadamu. Biarkan jadi urusanku. Tak usah ku pahami rasamu kepadaku. Biarkan jadi urusanmu. Lihatlah senja. Bertegun terpikat oleh dirimu. buayamu. Mungkin kekelak suatu hari kau kan jadi milikku. Engkau kan jadi milikku. Engkau kan jadi milikku.
Voice of Indonesia.
Estimados entes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados entes, Pasuruan en la provincia de Java Oriental tiene una belleza natural que es una impresionante cascada. Varias cascadas en Pasuruan ofrecen un ambiente tranquilo, lejos del bullicio de las zonas urbanas. Una de ellas es la cascada Choban Baung. La ubicación de la cascada está en la aldea Chowek del distrito de Purwodadi. Está a unos 65 kilómetros de la ciudad Surabaya y llegar allí tarda unos 90 minutos. Para entrar al lugar debe pagar la entrada de 5.000 rupias. Y para llegar a la cascada todavía hay que caminar otros 200 metros por unas escaleras hechas de capas de piedra y cemento. Estimados entes, la cascada de Choban Baung tiene una altura de unos 100 metros y está rodeada de exuberantes bosques turísticos. Por lo tanto, el ambiente allí sea tan bonito. La cascada Choban Baung es famosa porque es el lugar de encuentro de dos ríos, el río Welang y el río Beji. La confluencia de ambos ríos crea un caudal de agua que sigue fluyendo durante todo el año. Por ello, las actividades del descenso de río son muy adecuadas para realizar en esta zona turística. El descenso de ríos aquí ofrece una experiencia inolvidable, pues durante las 2.5 a 3 horas siguientes a esta actividad podrá observar vistas del bosque que aún mantiene su belleza junto con animales y plantas propias de los bosques bajos. Estimados entes, además del descenso de ríos, en la zona turística de la cascada Choban Baung también podrá disfrutar de la frescura del agua jugando en la piscina natural. No olvide capturar también la belleza de los acantilados de la cascada con su cámara. Para aquellos que queráis pasar la noche en la naturaleza, podréis acampar en esta zona turística. Estimados entes, así fue nuestro turismo natural en la cascada Choban Baung de la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Wajahnya kulirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya. wajahnya, kulirik lagi dia. Semakin ku pandang wajahnya, semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda.
Voice of Indonesia.
Oyentes miscelánea de hoy trata sobre los estudiantes de la escuela primaria Banyuwangi defienden la codificación internacional en Corea del Sur. Oyentes, en edición de miscelánea esta vez informaremos sobre los extraordinarios logros de un estudiante indonesio que ha llevado el nombre de la nación al ámbito internacional. Felicia Dahayu, estudiante de la escuela primaria de SDN 1 Pasanggaran Banyuwangi, ganó una medalla de oro en la competencia internacional de codificación celebrada en Corea del Sur en el 9 World Innovative Technology Challenge 2024 en la Universidad Nacional de Chonnam. Aunque su escuela está lejos, en una aldea remota a 60 minutos del centro de la ciudad de Banyuwangi, Felicia demuestra que la distancia no limita el potencial de los niños del país para competir internacionalmente. Genial. Felicia no solo sobresale en codificación, sino que también es el resultado del programa de formación en matemáticas Smart Guessing, facilitado por el gobierno de la Regencia de Banyuwangi. Este programa tiene como objetivo formar campeones de matemáticas entre los niños de la aldea de Banyuwangi y ha demostrado ser exitoso en perfeccionar las habilidades de Felicia. Con la guía del profesor Johannes Surya, un físico indonesio que también es supervisor de la Olimpiada de Física de Indonesia, Felicia participó en un entrenamiento intensivo y logró mostrar sus logros brillantes, incluido convertirse en el campeón de la Olimpiada Asiática de Matemáticas. Es realmente inspirador cómo un programa local puede producir grandes talentos que no solo sobresalen a nivel nacional, sino también internacional. Ahora Felicia se está preparando para la Olimpiada Asiática de Matemáticas que se celebrará este año. A través de una formación avanzada en matemáticas y codificación, Felicia no solo se ha convertido en el orgullo de Banyuwangi, sino también en un ejemplo real de que con pasión, trabajo duro y el apoyo adecuado, los niños de cualquier región pueden alcanzar sus sueños. El gobierno de la Regencia de Banyuwangi, a través del programa Smart Gasing, ahora está preparando a más niños de la aldea que tienen habilidades extraordinarias en matemáticas y ciencias. Felicia es una joven estrella que nos inspira a todos que no hay límites para quienes se atreven a sonar, a soñar y probar. Esta fue Miscelánea Dwe.
Kisah kita.
Voice of Indonesia.
Oyentes, The Voice of Indonesia, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Tembang Pahlawan, cantada por Hestikus Endang. Esta canción, compuesta por Budiman Biji, fue popularizada por Hestikus Endang, lanzada el 1 de enero de 1980. Esta canción cuenta la historia de héroes que murieron en el campo de batalla para crear una nación independiente sacrificando a sus vidas. Esta canción también recuerda a las generaciones más jóvenes que no olviden los servicios de los héroes aunque no esperen nada a cambio. Y esta canción también recuerda a las generaciones más jóvenes que deben continuar la lucha de los héroes. Bien oyentes, aquí Hestikus Endang con la canción Tembang Pahlawan.
Teruskan perjuangan.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Getting so blue, but here comes you to the rescue. How did you do it? I'm a deadlock, gotta figure it out. I'ma be like Sherlock. Wait, I don't need to know, you don't need to show, and just keep them words flow.
Oh, love, oh, love, that sweet talk.
Give me some of that.
Oh, love, oh, love, that sweet talk. No one can get enough of that sweet talk.
You know me.
Oh, love, oh, love, that sweet talk. You give me some of that, some of that sweet, sweet talk.
Sweet,
you
sweet
give
talk.
Me some of